Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1:00 a.m. en París este martes 2 de julio, 11:00 p.m. en GMT. En los controles me acompaña Guillaume Buffet y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, asumió su cargo este lunes prometiendo reactivar la economía y poner freno a la inmigración que llega a través del tapón de Darién con ayuda de Estados Unidos. Inició el juicio contra la ex candidata presidencial peruana Keiko Fujimori por acusaciones de que recibió fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, lo que podría llevar a una pena de cárcel de hasta 30 años. Un día después de la histórica victoria de la extrema derecha en las legislativas francesas, aumentó el número de candidatos que se retiran de la carrera tanto de izquierda como de derecha para impedir que el partido de Marine Le Pen obtenga la mayoría absoluta en la segunda vuelta. Estos son nuestros titulares, vamos ya al informativo. José Raúl Mulino juró este lunes como presidente de Panamá prometiendo frenar la migración a través del tapón del Darién. Lo escuchamos.
No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales que generan inseguridad a nivel internacional y obligan a cientos de unidades del Servicio Nacional de Fronteras y Aeronaval a descuidar nuestra seguridad territorial y marítima en otros puntos del país. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales.
Más de 500,000 de personas atravesaron este corredor selvático el año pasado y más de 190,000 lo han hecho en lo que va de 2024, la mayoría procedentes de Venezuela, Ecuador y Colombia. Mulino, ex ministro de Seguridad y empresario de 65 años, también prometió reactivar la maltrecha economía, un tema central para el país centroamericano, como lo resalta el politólogo panameño Manuel Renato Pereira.
Yo creo que el principal problema que tiene el país es el problema económico. Nosotros tuvimos un PIB muy alto de 7.3%. Ya las agencias calificadoras están diciendo que vamos a tener para el 2024 un PIB de 2.5. Y eso se debe al cierre de las minas, que nos ha causado un estrés tremendo en la economía, ha asustado al inversionista internacional, ha creado desempleo, se angustia en la zona misma donde funciona la mina para la gente que estaba beneficiando de la presencia de la explotación de la minería. Y yo creo que en realidad ese es el principal problema que tiene el país, porque no tenemos otro recurso, otro ingreso directo más importante que el canal en este momento, sí que está pasando por la crisis de agua. La verdad, este país no puede privarse de la minería. Y te digo, ese es el principal problema, el principal punto que debe abordar el presidente de la República.
Era Manuel Renato Pereira, politólogo y abogado, entrevistado por Carlos Pizarro. Comenzó en Perú el juicio contra la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por acusaciones de que recibió fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht. Fujimori enfrenta cargos de lavado de dinero por aportes para sus campañas electorales de 2011 y 2016, lo que podría acarrear una pena de cárcel de hasta 30 años, pero que no tendrá mucho efecto político, según explica a RFI el politólogo y escritor checo-peruano Mirko Lauer.
Estos juicios pueden durar años y hasta décadas. Para llegar hasta este punto de poder decir comienza el juicio, ya han pasado 6 o 7 años. Nosotros deberíamos hacernos la idea de otros 7 años fácilmente para tener algún veredicto, condena, absolución o lo que sea. Entonces, los efectos en la política y en la vida peruana son muy remotos. Y como demora tanto, para cuando veamos el final de la historia, probablemente otra vez el contexto va a ser muy diferente. Entonces, es muy difícil. Dicho de otra manera, es un tema muy importante, pero con muy poco alcance político en ese momento.
Quien sí tuvo un respiro en la justicia fue el expresidente Donald Trump porque la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que no puede ser procesado por actos dentro de sus poderes como presidente, un fallo histórico que reconoce por primera vez la inmunidad presidencial frente a un proceso judicial. Los detalles con Angélica Pérez.
Enfrentado a 3 cargos de conspiración y uno de obstrucción de procedimiento oficial, todos relacionados con su empeño por aferrarse al poder después de su derrota en 2020, Trump fue acusado en agosto en uno de los 2 casos penales federales contra él. El otro está relacionado con la redada del FBI en su club privado, Mar-a-Lago, en 2022, en la que se recuperaron documentos gubernamentales desaparecidos. Trump alegó entonces que tenía derecho a la inmunidad absoluta frente a las acusaciones, basándose en una interpretación amplia de la separación de poderes y en un precedente del Tribunal Supremo que reconocía dicha inmunidad en casos civiles por acciones llevadas a cabo por presidentes dentro del perímetro exterior de sus responsabilidades oficiales. Los tribunales inferiores rechazaron la demanda de Trump, pero este fallo de la Corte Suprema plantea la posibilidad de un nuevo retraso del caso contra el expresidente, lo suficiente como para que Trump pueda hacerlo desaparecer por completo si gana en noviembre.
Seguimos en temas judiciales, pero esta vez en España, porque el Tribunal Supremo de ese país confirmó las órdenes de detención contra el ex dirigente de Cataluña, Carles Puigdemont, y también otros acusados de malversación de fondos por el fallido intento de secesión de la región. Para el tribunal, una reciente ley de amnistía no se aplica en el caso de Puigdemont. Lo explica desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
El Tribunal Supremo Español no perdona a Carles Puigdemont el delito de malversación de caudales públicos durante la fallida intentona independentista de Cataluña en 2017, tras la que Puigdemont huyó de la justicia española estableciéndose en Bélgica. De este modo, si el líder separatista decide pisar suelo español, algo que pretendía hacer en un futuro próximo, será detenido. Del mismo modo, el Supremo mantiene la orden de arresto para los 2 colaboradores de Puigdemont que huyeron junto a él, Toni Comín y Lluís Puig. Además, otros 4 líderes catalanes seguirán inhabilitados, entre ellos Oriol Junqueras, el otro gran impulsor de aquel proceso de independencia por el que fue encarcelado durante 3 años y medio. La decisión del Supremo supone un duro revés para Puigdemont, que el pasado mes de mayo se presentó a las elecciones en Cataluña, quedando en segunda posición tras el socialista Salvador Illa. Puigdemont pretendía regresar a casa tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, que exigió al Partido Socialista a cambio de apoyar a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. Ahora esa ley parece papel mojado tras la decisión de unos jueces a los que Puigdemont ha comparado con la mafia. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
El partido Junts de Puigdemont dijo que recurriría el dictamen. Los opositores a la extrema derecha de Francia intentan construir un frente unido para bloquear el camino al gobierno de la Agrupación Nacional, el RN, por sus siglas, que encabezó la primera ronda de las elecciones legislativas este domingo con el 33% de los votos. Luego estaba la coalición de izquierda en segundo puesto con el 28% de los votos y muy por detrás la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, que obtuvo solo el 22%. Estos 2 últimos bloques indicaron que retirarían a sus candidatos en los distritos en los que otro aspirante tuviera mejor oportunidad para vencer al RN en la segunda vuelta el próximo domingo 7 de julio. Aunque las tensiones y desconfianzas entre estos 2 grupos persisten, como lo indicaba en una entrevista el coordinador de la Francia Insumisa y miembro de la Alianza de Izquierda, Manuel Bompard.
En lo que a nosotros respecta, hemos aplicado una regla clara, en línea con los principios que siempre hemos aplicado. Ni un voto para la Agrupación Nacional, ni un escaño más para la Agrupación Nacional. Esperemos que el campo macronista muestre la misma claridad. Y de hecho, según quien hable de ese campo, no es el caso.
Escuchaban a Manuel Bompard, coordinador nacional de la Francia Insumisa. La próxima vuelta se celebrará este domingo 7 de julio. Brasil registró más de 13.400 focos de incendios en la Amazonía en el primer semestre. Es la peor cifra en 2 décadas y un incremento de 61% con respecto al año pasado. Esto según datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Seguimos en temas meteorológicos porque el huracán Beryl arrasó el sureste del Caribe tras tocar tierra en la isla de Carrico, como una tormenta récord de categoría 4, la primera que se forma en el Atlántico, impulsada por unas aguas cálidas récord. Por el momento no se reportaron muertos o heridos, las comunicaciones están cortadas en gran medida en toda la región. La Organización Meteorológica Mundial catalogó también este martes al ciclón tropical Freddy como el más largo jamás registrado después de que causara importantes destrozos humanos y económicos durante 36 días en el sureste de África entre febrero y marzo de 2023. Volvemos a América Latina porque Bolivia llamó a consultas a su embajador en Argentina después de que el gobierno de Buenos Aires calificara como una falsa denuncia el fallido golpe de Estado contra el presidente Luis Arce. Simultáneamente, la ministra y portavoz de la presidencia de Bolivia, María Nela Prada, citó al embajador argentino en La Paz.
Se ha decidido, como gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, convocar al embajador de la República Argentina en nuestro país recientemente arribado para expresar nuestro enérgico rechazo por las declaraciones vertidas por la oficina del presidente de la República Argentina, Javier Milei.
Ya el domingo, el exmandatario Evo Morales acusó a Arce de engañar a los bolivianos al dar un autogolpe, marcando un nuevo tirón en una relación ya tensa, como lo cuenta la corresponsal en La Paz, Gabriela Orozco.
Más tensa que nunca está la confrontación interna entre el presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, ambos líderes del oficialista Movimiento al Socialismo Más y ambos en carrera para que uno de ellos sea el candidato en las elecciones presidenciales del 2025. La fractura se ha profundizado luego de las declaraciones de Morales, quien escribe en sus redes sociales que el mandatario le mintió a los bolivianos y al mundo al denunciar un golpe de Estado que no existió. Arce retrucó también por redes, expresándole que no se equivoque una vez más al no reconocer el fallido golpe militar. El pasado 26 de junio hubo, según el gobierno, un intento de golpe por el cual fue detenido el excomandante del ejército Juan José Zúñiga, quien dijo públicamente que todo había sido un montaje acordado con el presidente Arce. Esta versión fue apoyada desde el primer momento por la oposición y ahora por Evo Morales y desmentida por el oficialismo, que reveló que Zúñiga tenía incluso los nombres de quienes ocuparían su nuevo gabinete ministerial. Hasta el momento se han realizado 21 detenciones y se investiga a otras personas implicadas, incluidos civiles y exmilitares, mientras continúan las pesquisas del llamado intento de golpe, a cargo de la Fiscalía General del Estado. En La Paz, Bolivia, Gabriela Orozco, Radio Francia Internacional.
Y con este tema también les decimos adiós. Este es el final del informativo de RFI. Vuelva a escucharlo en nuestro sitio de internet rfimundo.com.